Bueno, gris aquí en el Bolsón. No está tan fresco como, no, como en el día de ayer, pero una jornada gris, 22 de marzo, en la antesala de lo que va a ser este 24 de marzo, aniversario de, bueno, un día, el día de la memoria, aniversario de lo que fue el golpe de Estado en la última dictadura cívico-militar en la Argentina, allá por el año 1976, y que trajo gran cantidad de desaparecidos, parte de un plan sistemático de desaparición de personas, para llevar adelante también un plan económico en la Argentina que hoy, con este gobierno elegido democráticamente, también lo vemos replicado, ¿no? Y recordamos también, es importante traer en en este ejercicio de memoria también a los que han sido los desaparecidos aquí en nuestra zona, en este caso en el Bolsón, que tenemos también un desaparecido, Julio César Schwartz, desaparecido en el año 1978, un primero de abril, o sea, estamos también cerca de lo que fue la desaparición. El que llegó desde Buenos Aires, estuvo un tiempo en Bariloche, luego llegó al Bolsón y fue desaparecido en lo que hoy es Villa Turismo.
Sí.
Hay una historia que se contó ayer, estuvimos compartiendo nuevamente el documental de agente de, en realidad del municipio del Bolsón, en la Casa de la Cultura. Este documental que también te tuvo a vos como investigador, Walter, y también como protagonista a los hijos, ¿no? De Julio César, y estamos en comunicación en este caso con Germán Schwartz, nuevamente aquí en Radio Nacional, porque pasó, tengo entendido, también en otros momentos,
Sí,
¿no? Por la radio.
hemos charlado un par de veces.
Así que Germán, nuevamente bienvenido a lo que es la Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Bueno, muchísimas gracias por tu bienvenida. Acá te mando un saludo muy grande de mi parte y la agrupación Hijos, que le dije que hoy, bueno, iba a salir al aire y están ahí prendidos a la radio. Y bueno, y para toda la audiencia de Radio Nacional, que sé que es muy grande.
Bueno, gracias por estar, Germán. Por lo general arranco yo las notas, pero en esta ocasión especial y teniendo en cuenta también la historia de Walter contigo, le voy a ceder la palabra a mi compañero, a Walter.
Bueno, ¿qué haces? ¿Cómo
¿Cómo
andás?
la compa? ¿Todo bien?
Todo bien. Se me ocurría cómo empezar la nota, ¿no? Más allá de lo que la gente conoce sobre la desaparición de tu viejo en el 78. Pero hay mucha gente que por ahí o se olvida o no sabe o no quiere enterarse porque juegan un montón de variables en esto. De movida te pregunto, ¿por qué desapareció o desaparecieron a tu viejo?
Bueno, igual que como empezaron bien, porque dijeron un día gris, ¿no? Y yo creo que un día gris es una etapa gris en este país, más allá del clima, ¿no es cierto? Pero bueno, a tu pregunta me remito. ¿Por qué lo desaparecieron? Bueno, me parece que las cuestiones políticas de esos años estaban muy convulsionados. Había que poner un orden dentro del país. Mandato del imperio yanqui, y bueno, los gringos realmente vieron que esa convulsión que se estaba dando no solamente en Argentina, sino que en Latinoamérica, había que darle un golpe final. Bueno, empezaron por Chile, y cuando llegaron acá no fue ni más ni menos que lo que el plan que tenían sistemático para toda Latinoamérica. Lamentablemente, bueno, los gringos la leyeron mejor que nosotros y vinieron con todo, vinieron con atrocidades que ya sabemos y bueno, no se pudo contrarrestar toda esa violencia estatal y bueno, aplicaron los métodos represivos que venían aplicando en el resto del mundo, ¿no? Con las escuelas de América, los que, bueno, lo que pasaba en Argelia, lo que pasaban en otros países de África, y bueno, lo aplicaron acá. Con tortura, bueno, la figura del desaparecido, que bueno, se conoció tiempo después, ¿no es cierto? Pero que ya se venía aplicando desde antes del golpe del 76.
Sí, de hecho, a ustedes, iba a decir allanaron, pero parece una figura legal. Cuando vivían
Claro.
en Buenos Aires, le reventaron la casa, creo que fue en el 75, vos corregime.
No, fue antes del 75, pero por ahí, sí, si no fue, creo que ha sido en el 74, pero no recuerdo exactamente la fecha, pero sí, sí, nos reventaron la casa, diciendo, bueno, que eran de la Policía Federal, del Ejército, y que, bueno, se llevaron todo lo que pudieron de valor. Muchas cosas de valor no teníamos, familia laburante, ¿viste? Pero creo que pudieron llevarse, y con el descaro de golpear la puerta a la vecina diciéndole si sabía dónde nosotros guardábamos las alhajas, dónde guardábamos el dinero. Nosotros vivíamos con el sueldo de mi viejo y de mi vieja, y no teníamos todo eso. Pero bueno, se llevaron todo lo que pudieron, reventaron la casa, la dieron vuelta. Por suerte, en ese momento nosotros no estábamos en la casa, y bueno, zafamos de lo que hubiese sido seguramente el asesinato o el secuestro de mi mamá y mi papá.
Sí. Bueno, como en muchos otros casos, en esa época que se inició, si uno lee bien, durante el periodo democrático de Juan Domingo Perón, y se exacerbó con el gobierno de Estela Martínez de Perón, bueno, como mucha gente, hay que recordar que estaba en funcionamiento la AAA, fue perseguida por su actividad política o por solo pensar diferente a lo que en ese momento el poder marcaba. Y ustedes se tuvieron que ir de Buenos Aires y recalaron acá, en la Patagonia, para sí, zafar de la violencia, de la represión.
Sí, en realidad, bueno, no se tenía una dimensión de que tan grande iba a ser la represión. Mi vieja siempre me dice, y lo dice en la película, lo refleja bien claramente, lo normal de un país normal hubiese sido que mi viejo lo hubiesen detenido, lo ponían a disposición del Ejecutivo, bueno, se le hacía un juicio, se le metía preso y bueno, le llevaríamos cigarrillos y fumaba y esperaríamos la condena y que salga en libertad. Eso hubiese sido lo normal. Bueno, no era un país normal, era un momento de mucha violencia y, como te digo, acá dentro del peronismo había una lucha de clases, una lucha de clases entre la izquierda y la derecha peronista. Y jamás se pudo hacer esa conciliación de clases que el peronismo lo propuso. Es imposible la conciliación de clases en esto de que el empresario, por más que sea peronista, reparta la plata o se ponga equitativamente con el obrero, con el operario de la fábrica. Entonces, ante esa lucha de clases que se dio dentro del peronismo, bueno, había que ponerle también un coto, una finalización a esa lucha de clases. Se vio reflejado cuando vino Perón en Seiza, se vio reflejado cuando los echó de la plaza, y bueno, lamentablemente, bueno, se crearon esos grupos paramilitares, parapoliciales, como la AAA, la CNU, y algunos más, y bueno, fueron los que empezaron a aniquilar a los compañeros, ¿no?, dentro del peronismo y también de otras organizaciones revolucionarias.
Germán, cuando llega la dictadura, también siguiendo esta línea histórica, llega para defender, decían ellos, los valores occidentales y católicos, creo que también cristianos.
Claro.
Llegan con esa idea y atacan directamente a lo que ellos calificaron a gran parte de los subversivos, ¿no? En eso, bueno, cayó también tu viejo, pero ¿qué era lo que hizo tu viejo que era considerado tan peligroso para venir a buscarlo desde Buenos Aires hasta Bolsón, trasladarlo a Bariloche y llevarlo en un avión exclusivo a un centro de detención?
Bueno, me parece que lo que la propuesta y la obligación que tenían los militares era justamente limpiar todo el aparato revolucionario que podía llegar a quedar en el país. En el año 78 ya mi viejo era militante del PRT-ERP y después se pasa el 22 de agosto en la ruptura del ERP y ya estaba totalmente desarticulado, ya los cabecillas, por decirlo de alguna forma, los dirigentes, digamos, del grupo político y del ERP ya estaban desaparecidos, ya estaban muertos o alguno de ellos estaban en el exilio, ya estaba totalmente en retroceso, ya no existía la organización. Pero la orden era aniquilar todo pensamiento revolucionario, todo pensamiento en donde se oponía a la explotación del hombre, en donde querían echar por tierra el sistema capitalista y y la dominación imperialista. Y todo eso, bueno, los gringos no estaban dispuestos a ceder el patio trasero con todos los recursos naturales que seguimos teniendo hoy en día y que se lo siguen llevando. Y bueno, para lograr eso había que borrar de la faz de la tierra todo pensamiento revolucionario, todo pensamiento que evite justamente el plan económico, cultural, social que tenían los gringos pensados para Argentina y para Latinoamérica.
Che, olía, bueno, de que aparecieron aquí en Villa Turismo, le justamente pasaba hace un ratito nada más ahí, porque era subida a los Maitenes, ¿no? Donde sí. Fue interceptado tu papá y lo llevó este grupo de tareas, ¿no? Y le decía a mi hijo, acá se lo llevaron a Schwartz, porque le dijo, tiene 5 años, va para 6, y es difícil por ahí ponerle en contexto todo eso que pasó, pero para tener presente también de que eso que le contamos también pasó acá. No es que era Bolsón también una isla, la represión igualmente se vivió acá, ¿no? ¿Qué recordás de esos días? Porque eras pequeño vos también, ¿qué recordás de tu papá?
Muchos recuerdos, yo era pequeño, no es que tengo muchos vastos recuerdos, se lo llevaron, me lo sacaron cuando yo era muy chico, así que mi viejo, un tipo muy emprendedor, un tipo que no se podía quedar quieto, que era muy, muy de hacer amigos, que era muy de organizar enseguida cosas para el bien de Bolsón. De hecho, él, estando como encargado del Hotel Cordillera, Arrayanes en ese momento, creo que Cordillera ahora, es el que trataba de fogonear esto, de impulsar la costanera, el asfalto. Me acuerdo, cosa que me acuerdo, que eran la Simeone e hijos, eran los que tenían, digamos, la concesión, o no sé, la obra, digamos, de las primeras cuadras de pavimentación ahí en Bolsón. Y bueno, fomentar el turismo, se metían en todo eso, ¿no? Y es como que el turismo y el progreso de Bolsón lo hizo como su militancia, ¿viste? No era culo inquieto, no se podía quedar quieto. Y bueno, eso también le costó que lo descubrieran en Bolsón y bueno, y se lo llevaran. Yo tengo una imagen de mi viejo de mucho cariño, de mucha nostalgia, y bueno, ya no está, pero bueno, a medida que fueron pasando los años uno va cambiando. Yo, bueno, ya lo lloré mucho, que fue necesario, no digo que no, sí. Pero bueno, me parece que tenemos que empezar también, no solamente con mi viejo, sino con los 30.000, ¿no? Que no fueron solamente víctimas. Víctimas del terrorismo de Estado fuimos todos. Todos fuimos víctimas, por la deuda externa, por el hambre, la desocupación, por la venta de la extranjerización de la tierra. Todos fuimos víctimas del terrorismo de Estado. Bueno, ellos corrieron con la mala suerte de que, bueno, los atraparan y lo desaparecieran. Pero me parece que tenemos que cambiar, empezar a dar otro tipo de idea, otro tipo de lucha, otro tipo de paradigma, ¿no? Ellos eran luchadores revolucionarios. Ellos lo que querían, no querían que los torturen, no querían que los tiren del avión. Ellos lo que querían era cambiar este sistema por otro sistema. Querían un mundo diferente a este. No sé si mejor o peor, querían un mundo diferente. Entonces, me parece que tenemos que empezar a meter más hincapié en eso ahora, después de tantos años, y que bueno, que ya pudimos curar nuestras heridas, y bueno, me parece que eso nos va a poder ahí a abrir los ojos a las generaciones venideras, de decir, che, estos tipos no solamente le pasó esto, sino que peleaban por esto, que luchaban por esto, que querían esto o otra cosa para un país y unas generaciones que sean prósperas, que sean diferentes a las que tenemos ahora, ¿no? Sin drogas, sin individualismo, sin meritocracia, bueno, muy utópico, muy por ahí fantasioso para lo que vivimos hoy en día, pero no estamos, no es imposible, no es imposible.
Germán, bueno, ayer conocimos la información de una militante de hijos que fue agredida, abusada, y eso nos lleva a pensar a cuestiones que en algún momento pensamos que estaba superada, es como una suerte de pasado que vuelve, y vos sos militante de hijos. En todo caso, lo que te pido es si, por el conocimiento que tenés, que tenemos mucho sobre aquella época oscura de la Argentina, si lo que está pasando ahora remite a esa época, porque estamos en un momento complicado, y me parece que una de las muestras de que todavía la sociedad no está curada del todo, ni defiende abiertamente, o una parte de la sociedad, el sistema democrático, es lo que le pasó a esta chica, ¿no? Con estas agresiones, y también la lentitud que tiene el Poder Judicial en tratar de esclarecer algunos datos. Para otros datos, algunos hechos, es súper rápida, pero para esto parece que está un tanto aletargada.
Y yo me repregunto, ¿quiere la justicia realmente saber lo que pasó? ¿Quiere realmente esta justicia injusta? A ver, nosotros le podemos pedir a una justicia, a un sistema injusto, que tenga una justicia justa, cuando en el Poder Judicial está el sistema de poder totalmente metido. Realmente no le podemos pedir justicia a un sistema injusto. Entonces, por supuesto que no tiene interés, y lo van a cajonear y lo van a dejar ahí. Y lo mismo pasa con los juicios de lesa humanidad, en donde ahora más de la mitad de los genocidas están en la casa con domiciliaria, y hay un montón de expedientes que siguen dando vuelta y que están cajonados, y que no va a pasar nada, porque no es la decisión política ni judicial de este momento, ni de Macri, y te diría de Alberto Fernández, por ahí nomás, de seguir avanzando. Que bueno, eso está gente que lo está militando muy bien los juicios y siguen eso, y hay gente que ya no dice, con esta justicia no podemos seguir para adelante. Bueno, con este caso de esta compañera de Rosario que fue violada, ultrajada, violentada, pasa lo mismo. No, nosotros no tenemos confianza. Lo que sí tenemos que tratar de que no cunda el pánico, como decía el Chavo, ¿no? El Chapulín. No, nosotros no le tenemos miedo. Y bueno, y si tienen que venir, lo enfrentaremos de alguna manera. Y la forma de enfrentar y perder el miedo es demostrar este 24 de marzo en una marcha que sea multitudinaria, no solamente por el caso de esta compañera que fue ultrajada, sino también por lo que está pasando a nivel socioeconómico en este país, ¿no? O sea, yo lo hago totalmente responsable al presidente y a la vicepresidenta por el grado de la escalada de violencia que tiene en los comentarios lo que pasó. Para que esta gente, porque no quiero decir que fueron mandados por ellos, pero quiero decir, se toman como las atribuciones de poder salir a ultrajar a la mujer por ser militante de hijos y por querer militar los juicios, por querer militar lo que está pasando en el Gran Rosario con las fuerzas policiales. Entonces, me parece que la forma de mostrar que no le tenemos miedo y que vamos a seguir avanzando en lo que podamos es este 24 de marzo estar en la calle y reventar las calles. Reventar las calles con gente y demostrar que esto así no puede seguir.
El presidente y la vicepresidenta abiertamente han reivindicado la dictadura cívico-militar. Incluso, claro. Bueno, el presidente, muy activo en redes sociales, sobre todo en X, en Twitter, ha dado like o me gusta a estos comentarios que apuntan a esto, ¿no? A estigmatizar al que piensa distinto, no solamente corriendo y yéndonos al extremo de una izquierda de la izquierda, sino cualquier persona que piense distinto. Incluso dentro de su propio espacio, ¿no? Es como que
hasta su propia presidenta, la vicepresidenta, sí. Te pusieron la semana pasada con la vicepresidenta.
Claro, hasta recién. Entonces estamos como en un clima en el que se ha exacerbado absolutamente todo, y la consecuencia directa es esto que ha pasado, que es gravísimo, pero también ha habido mucha repercusión y repudio. Por eso apuntás a este 24 a que se salga.
Yo creo que es la forma de luchar y de demostrar que no tenemos miedo y que tenemos que estar en la calle para cambiar este sistema tan neoliberal, capitalista a ultranza y que nos va a dejar muy 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 mal a todos los argentinos, ¿no? Yo hace poco vi una película que la recomiendo para ver lo que pasaba, ¿no? En la década del 70, de los 80, de los 90, La teoría del shock. Realmente es una película que te pinta de pies a cabeza lo que está pasando en Argentina y en Latinoamérica en el día de hoy. Y estamos hablando de una película yankee, muy crítica de su sistema, pero película yankee al fin, donde te pinta más o menos el plan mundial, ¿no? El plan de no solamente en Latinoamérica, también en Estados Unidos, en Inglaterra, con Thatcher, con Reagan. Bueno, Ese es el plan, y van a seguir para adelante con eso, hasta que nosotros nos opongamos fuertemente, organizándonos, teniendo una buena conciencia política, la conciencia política que reinaba justamente en la década del 60, el 70, en donde todos sabían de política, todos sabían de historia argentina, todos sabían en su barrio quién era el concejal, a quién le tenía que podía pedir, a quién era el comisario, quién era el gobernador, que hoy le preguntás a los pibes, no tienen ni idea, ¿no? Y en ese desinterés del individualismo de salvarse solo, hace que, bueno, caigamos todos en lo que estamos, ¿no? El antisistema. ¿Por qué gana este tipo? ¿Por qué gana este mamarracho como presidente? Pues el antisistema, la gente está con un antisistema tan grande que se equivoca al no tener la conciencia política que vota al propio enemigo.
Bueno, eso te quería consultar, porque en esta parte de este documental que ayer se compartía, acá en el Bolsón, veíamos lo que era tu recorrido con tu hermana por las escuelas del Bolsón, y los chicos involucrados y preguntando y queriendo saber más allá de la desinformación que existía sobre el caso de tu viejo, estaban como involucrados. Hoy, claro, algo ha cambiado, ¿no? ¿O qué análisis haces?
Sí, mira, justamente yo me junté la semana pasada para organizar, justamente hoy tenemos una charla 18:30 con la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios. Acá se están como reflotando la UES, y a mí eso me pone muy contento, porque es como que te da la esperanza de que sí, bueno, los pibes otra vez están empezando, muy a poquitito, empezando a interesarse por la política. No digo lo partidario, ¿no? Digo la política en sí. ¿Por qué pasa lo que está pasando? Conocer de la historia, ¿por qué fue el golpe del 76? ¿Cuál es el contexto nacional e internacional? Bueno, todas esas cosas son cosas que hay que contárselo a los chicos, y que bueno, después ellos elegirán el partido político, la organización que quieran militar, está perfecto, pero que empiecen a involucrarse políticamente, porque si no, estamos siempre a merced de los de la derecha que o de los partidos capitalistas que bueno, que nos rigen los destinos del país, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Germán, no sé si Walter querías hacer alguna consulta más.
Solo saludarte, agradecerte, porque sé que sabemos que estás laburando, y transmitirle un abrazo a Adriana, a Ana, a tu vieja.
Dale.
Y uno para vos.
Bueno, y bienvenidos para acá cuando quieran andar por Bolsón. Sabemos que visitan cada tanto, imagino, ¿no?
Sí, cada tanto andamos por ahí. Así que bueno, cuando no va a faltar oportunidad, que vayamos a la radio y hagamos una notita ahí y podamos charlar un poquito más tranquilo y más frente a frente y con toda la audiencia. Así que yo agradezco muchísimo este llamado. La verdad que esto hay que difundirlo y bueno, invitar a toda la comarca andina que se junten, que se agrupen, que se organicen y que salgan 24 con todo lo que tengan que decir. No se queden en su casa, porque me parece que en la calle vamos a demostrar realmente la lucha y la oposición que tenemos contra este tipo de gobierno, ¿no?
Gracias, Germán. Un abrazo para vos.
Gracias a vos, un abrazo y bueno, hasta pronto.
Germán Schwartz, hijo de Julio César Schwartz, detenido desaparecido aquí en el Bolsón un 1 de abril del año 1978.